El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad. Que no muera y el canela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza y las flores su perfume, su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y solamente tú.
Fui creado por un hombre que murió antes de colocarme las manos, y en lugar de dedos tengo tijeras. El encierro y la soledad fueron mi hábitat natural durante mucho tiempo, pero una empolvada vendedora de cosméticos me descubrió y me sacó a la luz del mundo. ¿Quién soy? En el mundo descubrí la crudeza, la avaricia, la maldad y la mezquindad humana. Conocí la hipocresía. Conocí el acoso y conocí el engaño. ¿Quién soy? Pero también conocí la belleza. Conocí el deseo y el fuego del amor. Pero también conocí a Kim. ¿Quién soy? Conocí el brazo de la ley armada, amparado por la ceguera social. Conocí la fuga, el temor, y nuevamente volví a encontrarme con la soledad. ¿Quién soy? Así conocí la tristeza de añorar lo perdido. Así me quemé con el fuego del recuerdo, que alguna vez me hizo feliz. Los labios de Kim, el cabello de Kim, toda mi Kim. ¿Quién soy? Y en el encierro, ya sin una sola esperanza, una luz divina me iluminó. Como un dios, enterrando su mano en lo más profundo de la oscuridad, pretérito pluscuam perfecto apareció y me devolvió la vida. Sí, soy yo. El joven manos de tijera, nuevamente vivo y esperanzado, gracias a estos monstruos que se coparon y me sacaron de una vez y para siempre de la clandestinidad.
Mi nombre es culero con honor, soy cruza de potros y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, me gritan cuidado con la fiera. Yo construí un gran puente para pasar para el otro lado de las serpientes. Mi nombre es culero con honor. Soy cruza de potrillo y de perra. Cuando camino por las calles de mi barrio, hago saber que me espero su calvario. Estoy alerta de lo que haces. Cuando te muevas es mejor que no te atrases. Soy grupo chaco, be careful bando. No te hagas el macho con mis palabras, te machaco. Hazte un lado que borrumba tu tierra. Como
barajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena.
Be cool, don't be cool, man, chico boludo, todos tus chumbos, métete en el culo. You know about me, you know about mi cara, tú sabes, me pateas y yo no digo nada. No importan los pibes que piden pegamento, cuando yo crezcan comerás el pavimento. Yo pido a la paz, suspiras de la otra, saquéame la dica sin tu tropa.
Abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena.
Thought about that time and came the clamahama. Afro without head, que no quiere hacer nada. Tú sabes que sumo, que se cuide de los azules, yeah. Si no terminara siendo un portero, yeah. De uno y yo. Yo le dije a Pedro, you're a Latino brother. Be careful of big, they are trying to be brother. Él no me hizo caso, se fumó un perro. Un ovejero y un un dueño hijo de puta. Pedro murió de 8 tiros policiales. Según la ley, 8 tiros legales. Yo pido a la paz, no pidas de la otra. Saquéame la dica sin tu tropa.
Abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena.
Si va a ver, abarajama la bañera, abarajama la bañera, nena. Yo aspiro a la paz, tú aspiras de la otra. Sáqueme la dica sin tu tropa.
Abarajama la bañera,
bañera.
Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena. Abarajama la bañera. Abarajama la bañera, nena.
Ay, dile, en Sudamérica. Man, I believe in Sudamérica. Manifestado, man.
Soy de la raza branda. Llevo a tu clica hasta carnada. Soy de la raza branda. Llevo a tu clica hasta carnada. Carnada, 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 carnada.
Güero, vato, estoy loco. Curiaqui ande Valderramas, Ilia. Ilia Curiaqui ande Valderramas, Ilia.
Arrancando una nueva edición de Pretérito Plus, Cuán Perfecto. Previo, el programa previo a nuestra gran fiesta del 21 de septiembre, ya pueden. Acá en el estudio estamos bailando con ese lindo tema ochentoso.
Ya pueden ir preparándose para bailar, sí, ya pueden ir poniéndose los tacos aguja y pintándose los labios, tanto hombres como mujeres.
Perfecto. Las vías para comunicarse con nosotros son el 0, si los querés mandar un mensajito de texto, obviamente, el 011-15-61-54-03-59. Te lo repito por las dudas, 011-15-61-54-03-59. Y para llamarnos y dejarnos algún mensaje, o si querés salir al aire, estaría fenómeno, podés hacerlo al 0237-466-6559. Te lo repito, 466-6559. Un nuevo pretérito, siendo el 18 de septiembre, si el reloj no me engaña, a las 22:13, con una temperatura que ya les paso a decir más o menos, sé que afuera está lloviendo, hace 12 grados según el Servicio Meteorológico Nacional. Estamos arrancando un nuevo pretérito Plus Cuán Perfecto con una editorial corta. Hoy no sé si muy acorde, me parece que el joven Manos de Tijera se ha quedado sin diarios, sin medio de comunicación disponible, porque ha sido bastante corta y bueno, tirando una adivinanza de por medio. Así que paso a darle las buenas noches a mi compañero Leandro Greco, acá al lado mío.
Buenas noches. Sí, el joven Manos de Tijera optó por una forma alternativa de transmisión de conocimiento, en este caso sin profundizar en la realidad política del país, sino en profundizar en su realidad social y emocional. De esta manera, él nos da a conocer su vida con palabras poéticas que a mí me llegaron al corazón y jugando con un recurso que lo habrá aprendido en algún taller de poesía, que es el de la adivinanza mezclado con la prosa. A mí me gustó un editorial distinto que tiene un reconocimiento hacia nosotros. Me parece que no lo destacaste eso, me parece que lo estás embustando al joven Mano de Tijera diciendo que escribió algo corto cuando escribió algo en homenaje a nosotros mismos, con sí, mucha calidad.
Sí, sí, sí. Bueno, paso a darle las buenas noches a mi compañero Federico Bayot.
Así, sí, igualmente está perfecto, sí, me siento halagado y todo, pero creo que dentro del contrato que firmaban todos los concursantes para ser editorialistas y que terminó elegido el joven Mano de Tijera, en letra muy chiquitita estaba dicho que tenía que hablar de la actualidad. Y sin embargo, últimamente no lo viene haciendo, así que habría que rever ese contrato, ¿no?
Mira, Fede, yo te voy a responder sin ponerme del lado de abogado del diablo, ni mucho menos. Y siguiendo la idea que tiró nuestro jefe de piso, de una manera providencial, que es un genio creativo, ¿sí? Es, por un lado, una genialidad que ustedes dos evidentemente no saben apreciar, pero eso lo dejamos de lado. Por el otro lado, me parece que estamos en un programa y en una radio con toda la libertad de expresión necesaria para que un día pueda decir, hoy escribo poesía en vez de hablar de política. Sin más, yo me reuní con el joven Manos de Tijera.
¿Fuiste a la mansión?
Yo me reuní con el joven Manos de Tijera, el jefe de piso lo sabe muy bien, y él me pidió si por favor hoy, junto con ustedes dos, compañeros de Pretérito, podíamos hablar de la situación política del país y principalmente de los 6 años de la desaparición de Julio López.
Exactamente, era lo que quería recalcar, porque bueno, yo me esperaba un editorial más tirando, rumbeando para ese lado, más que otra cosa, si bien han pasado muchas distintas cosas en nuestra realidad, incluyendo la de Moreno. Pero bueno, yo me esperaba un editorial cargado de ese tipo, de ese tema en particular.
Bueno, sí, bueno, también esto del joven de desubicarnos, ¿no? ¿Te esperabas esto? ¿Te la esperabas por adelante? Te la mando por atrás, tomá. Es interesante de esa estructura. Aparte yo le digo, no te hagas drama, joven, seguramente Ochoa antes de nosotros va a estar hablando de esto. Hoy nos encontramos con que el señor Ochoa no estaba.
Sí, estaba.
¿Estaba Ochoa?
Sí, estaba. Estaba, nos sentamos arriba de él porque llegamos y sí.
No había sillas y tuvimos que usar todos la misma.
Sí.
Bueno, le pedimos disculpas por no saludarlo, pero no habló de los 6 años de López, cosa que yo le dije al joven que se quede tranquilo, porque Ochoa con su rigor periodístico se iba a encargar de hacerlo. Por desgracia no lo hizo, así que vamos a tener que hablar nosotros con nuestro poco rigor periodístico que nos caracteriza.
Claro, obviamente. ¿Qué podemos decir sobre
que hace 6 años que desapareció un hombre que se llama Julio López?
O se fue a Europa, según...
según algunas fuentes.
Según Lita de Lázaro, y se fue a Europa.
Bueno, podemos ir desmenuzando esto. Yo le pregunto a Fede y vamos haciendo un ping-pong. ¿Por qué desapareció Julio López?
Y desapareció porque en realidad alguien o no quería que diga algo, o porque se fue a Europa. También no hay que descartar la posibilidad de que se haya ido a Europa. Creo que Lita de Lázari es un personaje al que tiene una cierta reputación, hay que tenerlo en cuenta, ¿no?
Sí, yo me acuerdo hace unos años cuando, bueno, primero sus declaraciones de los 30.000 desaparecidos, ya diciendo probablemente se fueron a Europa, y años posteriores se había muerto el marido y el señor Gabriel Schulz, que bueno, conductor de TBR, cuando fallece el marido de Lita de Lázari sale a decir, capaz que el marido de Lita de Lázari no se murió, se fue a Europa. Cosa que bueno,
ojo por ojo, diente por diente.
Sí, fue bastante cruda, pero bueno, o sea, sabiendo con lo que se había metido fue bastante cómica.
José,
sí.
¿Qué cosas tendría para decir Julio López como para que una fuerza represiva lo desaparezca?
Y mirá, a mí me dejás en babia, así te lo digo. O sea, supongo que bueno, o sea, estaba con el juicio de Checolás, o sea, bueno, todo lo que tenía para decir era mucho más que importante. Pero bueno, también te da la pauta de que sigue existiendo una fuerza represiva, más allá que estemos en democracia. Y bueno, sigue siendo una de las grandes falencias, o la gran falencia de este gobierno. O sea, sigue habiendo un desaparecido en democracia. Uno no, perdón. Uno, perdón. Pero por lo menos uno. Hay muchos, pero este es como.
Es muy significativo junto con Mariano Rugo, ¿no? Que están como tienen mucha prensa dentro de lo que es el ámbito, ¿no? De la militancia.
Sí, sobre todo en el ámbito de la militancia. Lamentablemente, bueno, los 6 años de desaparición de Julio López no lo han tomado muchos medios por lo que he estado siguiendo esta semana.
No, así se tomó que... muy poquito.
Igualmente hay toda una cobertura a partir de, por ejemplo, en un diario muy conocido, el diario Barcelona, donde ahí se dice día por día... qué se hace con este caso y cómo se lo busca, ¿no?
Sí,
es
sí,
muy
sí.
interesante y yo saber creo que, el día por día cómo se lo está buscando.
Sí, y creo que es muy real lo que dicen. O sea, creo que tienen una buena fuente. Y
sí,
creo
sí,
que
sí,
se,
han llegado a irlo a buscar hasta...
Se debe estar constatando bastante de que es así. Realmente.
Al Mundial y todo, lo fueron a buscar a Sudáfrica en su momento.
Bueno, de hecho...
Podría llegar a estar ahí, ¿por qué no?
Barcelona para muchos periodistas es el medio de información más serio del país. Y, como por ejemplo Eduardo Di Berti. Pero... De a poquito nosotros estamos dando información también, que Julio López era un tipo que desapareció porque tenía cosas que decir sobre dictadores de la última dictadura militar. Así que la gente del otro lado de a poco se va enterando, porque también es una realidad que no toda la gente lee la revista Barcelona.
Claro.
La lee un sector determinado de la población.
Sí, exactamente.
¿Qué lee la mayoría de la población? Clarín, Radio Popular, Crónica...
Sí, sí, sí. Son, o sea, medios masivos directamente, o sea, la forma de informarte es un noticiero a las 12 del mediodía que tiene su parte de ¿cómo te puedo decir? De paparazzi también.
Claro,
o sea,
y que... si se dan noticias importantes y profundas, se pasa la clandestinidad.
Sí.
Sí, como por ejemplo esta periodista del 7 que era bastante crítica, ¿cómo se llamaba? Que ahora está haciendo huelga de hambre porque la sacaron del noticiero. No sé si recuerdan el nombre, pero esta hizo los especiales de Barcelona junto con Alibert y estaba en el sitio y ahora está haciendo huelga de hambre.
Sí, está bastante delgada, aparte.
Está bastante, sí,
siguiendo, obviamente siguiendo tus pasos.
Totalmente, sí, sí, sí. Yo le voy a tirar algunos tics para que se mantenga un poco mejor en huelga de hambre. Bueno, volvemos a Julio López.
Sí, volvamos.
Entonces aclarando un montón de cosas.
Desde nuestro lugar, o sea, lo que más... Acá nos pasan la data que es Marcela Pacheco, la periodista Pacheco, que estaría en huelga de hambre. Desde nuestro lugar, bueno, está de más bien mencionarlo. Para todos nuestros oyentes que están del otro lado, bueno, lo podemos mencionar y hacerlo presente. O sea, más de eso, a nosotros no nos corresponde más de eso. Seamos realistas, más allá de que todo el poder e influencia que podamos tener. O sea, es este, o sea, hoy en día.
Tiraste igual ahí una incógnita. El jefe de piso mira como diciendo no estoy tan de acuerdo. ¿No nos corresponde o no podemos dar más, Fede?
Un poco de cada uno, me parece a mí, ¿no? No podemos dar más información de la que podemos llegar a buscar o de las que nos puede llegar a llegar a través de los medios. Quizás alguno busque o se informe un poco más que otro por medios alternativos. Y al mismo tiempo, tampoco mucho se puede hacer.
¿Sería una perspectiva derrotista la tuya?
No, porque al mismo tiempo que uno dice que no se puede hacer mucho, sí se pueden hacer un montón de cosas. Algunas peleas uno puede dar, otras no. Hay que evaluarse a uno mismo y saber cuál da, qué lucha.
¿Hasta
da,
qué punto informa? Llega la fuerza moral de uno como para difundir estas ideas que los medios masivos quieren esconder? Porque uno también las da por acá por un medio de comunicación en el cual viene y está cómodo, pero cuando te encontrás en la carnicería o en el remis o ante un compañero de trabajo que por ahí piensa de la manera que suelen imponer en este sistema, ahí aparece, me parece, un gran desafío, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo compartir esa otra información que tengo para que el otro tenga otra perspectiva aparte de la que le impone el Crónica, el Popular, el Clarín?
Sí, y lo difícil también es
que el otro
tenga esa recepción sobre
claro.
la información.
Claro.
Ahí es el verdadero debate.
Hay un gran desafío, claro, porque uno ahí ante uno que piensa lo mismo.
Sí, es obvio. Es
nos vamos a poner de acuerdo enseguida.
Obviamente, sí. O podemos debatir entre dos personas que tienen el mismo conocimiento, porque, bueno, obviamente a nosotros nos interesa directamente, porque, bueno, o sea, somos... no sé si distintos, por decirlo así, pero no, también tratamos de informarnos de otra manera. Pero, o sea, el común de la gente, este tipo de cosas no le llega. O sea, directamente los canales antioficialistas tampoco cobró relevancia esta noticia.
Y no, claro. No, porque casi cometo una falacia. Julio López tiene esa particularidad, ¿no? Que a los medios más de derecha, podríamos decir, no lo van a pasar porque quiénes fueron los represores en su momento, o sea, fueron los grandes medios de derecha. Y avalaron eso. Y a los medios oficialistas tampoco les va a interesar dar a conocer esta clase de noticias, porque fue el gran error que tuvieron, como vos lo recalcabas hace un momento. Entonces es complicado quién te va a informar. Por un lado porque no les conviene y del otro lado porque tampoco les conviene.
Sí, pero bueno, o sea, han pasado 6 años. Sí.
Han pasado 6 años, hay fuerzas represivas que siguen funcionando en el país y me parece que depende de todos que esto cambie, ¿no?
Este sí, domingo este domingo mismo, cuando en Merlo estaban celebrando, vamos a decirlo de alguna manera,
una conmemoración
por el día de por la noche de los lápices, sí. Fuerzas represoras del partido de Merlo.
Sí, fue querían evitar que tiren abajo algún lugar que fue un centro clandestino, algo así, ¿no?
La verdad no estoy al tanto, sí, de esta noticia.
Yo tampoco, pero y bueno, y sé que sí, lo de la represión.
Hubo represión.
Hubo sí. Un amigo que estuvo ahí, estuvo muy cerca de ser reprimido y me contó que fue muy duro.
Sí, así que las fuerzas represoras siguen existiendo.
Sí, lamentablemente. Pero bueno, OTC te pone ahí 11 camioncitos amarillos nuevos, 0 kilómetros, pero bueno.
Y está todo bien. Y aparte, ¿viste cómo dice Consejo Deliberante, a llamarlo así, todo iluminado?
No lo vi.
Parece
no.
El primer mundo, boludo. Te dan una re gana de vivir allá.
Pero ¿no? Bueno, lo importante de esta semana es que, bueno, un programa de radio cumple un año, así que el viernes vamos a estar ahí festejando nuestro primer añito. Estamos pasando parte de cortina, parte de lo que va a haber el viernes.
Lo que va a ser la fiesta, va a ser una fiesta espectacular.
Sí, sí, sí.
Va a haber documentales, show de clown, bandas.
Y el programa en vivo.
Y el programa en vivo, obviamente.
Claro, sí, sí. Grabaremos el programa ahí en vivo, en
chicas,
el lugar.
Y chicas bailando en jaulas. Va a haber de todo. Para todos los gustos.
Sadomasoquismo, lo que pinte.
Lo que quieran lo piden y lo van a tener.
Sí, acá el jefe de piso pide lluvia dorada. No entiendo mucho lo que dice, pero bueno.
¿Quiere que le tiren oro?
Sí, supongo que sí, no sé. Él sabrá entender porque lo está pidiendo a gritos.
Se viene uno de los cumpleaños más esperados de todo el año.
De todo el año, sí. Vamos a tirar la casa por la ventana. Sí. ¿Y qué casa? La de los nadie encima.
Claro, total no tiene dueño.
Claro, sí es de nadie.
A ver, ¿podemos subir un poquito la cortina para que la gente se empape de euforia? Muy bien, muchas gracias, el operador tan atento ahí, sí, manejando la consola como un
superhéroe. Van a estar tocando la gente de Pacífico, la gente de Sarmó. Va a haber documentales a cargo de la gente de Yo Amo a Latinoamérica. Vamos a estar nosotros haciendo el programa en vivo, la gente de Petecos haciendo clown. Y esto va a ser en la Casa de los Nadie, que si me recuerdan bien la dire, se la puedo pasar porque era Piovano.
Piovano 1265.
1265, entre Victorica y Martín Fierro.
Perfecto, así que pueden llegar tranquilamente. Seguramente estaremos subiendo un mapita unos días antes.
Sí.
Pero bueno, ya hemos inundado el Facebook con flyers, con cosas, así que bueno. Esperemos que todo aquel que nos escucha pueda ir a vernos.
Queremos
a partir de las 8 de la noche.
De las 9.
De las 9.
De las 9. Igualmente antes en el lugar ya va a haber actividades, que ya si quieren ir antes pueden ir, porque me parece que hasta va a haber teatro antes.
Claro, sí, sí.
Va a haber algunas cositas, unas murgas me parece. Así que desde las 5 o 6 de la tarde el lugar va a estar abierto para que la gente se pueda ir congregando para lo que va a ser la fiesta multitudinaria. Sí, comparable a la fiesta de Aquafresh que hizo ayer Tinelli, en donde estos muchachos bailaron en tubo de agua y la gente lloró, dicen. ¿Sí?
Lloró la gente.
De emoción por lo que fue ese evento, dos tipos bailando en el agua como peces, así, ¿viste? Y en la primera transmisión en 3D, parece que pasó algo importante en la televisión argentina.
Pero
justo ayer en los 6 años de la desaparición de Julio López.
Otro hecho importante. Ayer el Ancho Peuchele, el de Titanes el Ring, cumplía 80 años. Cumplió 80 años.
Único,
está vivo.
De la lucha libre.
mítico, claro, un mítico
se, mundial también. ¿Se difundió esa noticia? También es una noticia censurada.
Los medios hegemónicos están contra el Ancho.
El Ancho tiene muchas cosas para decir y lo quieren callar.
Sí, hoy estuve comiendo un sándwich de vacío en la parrilla del Uru. Allá.
¿Le querés mandar un
sobre
saludo?
Ruta, sí.
Pero no pases el chivo.
Sobre ruta. ¿Por qué no? Pero, ¿por qué sos tan mezquino, avaro y codicioso?
Mañana vamos y comemos nosotros.
Lo que pasa es que el Uru es una multinacional. Lo que pasa es que la encubre en ese sucucho que tiene. Pero es una multinacional. Tiene un parripollo acá, tiene otro en Costanera y después dos en Uruguay y uno en Brasil.
Tené cuidado con lo que decís.
No lo sabía.
Sí. El Uru es una multinacional, sí. Más que, bueno, está encubierto en ese sucucho que tiene todo.
Bueno, con más razón tenemos que pegar buena onda a ver si si nos banca el programa. Un beso, Uru, para vos. ¿Qué te iba a decir? Y entonces el Uru tenía la tele prendida y estaban pasando en los programas estos posteriores a Tinelli todo lo que fue el evento de los tipos bailando en el agua. Dos tipos, una tipa y un tipo bailando en el agua, y parece que fue lo que la gente miró ayer. Yo ni enterado, pero fue algo bastante importante.
Sí, y ¿sí? Está confirmado la pileta pelo pincho del señor Federico Bayot. Va a estar en el medio de la fiesta de Pretérito Plus Juan Perfecto para que puedan darse un chapuzón o bailar, si quieren.
Posteriormente a que el jefe de piso de su show, ¿sí? Acuático, porque nosotros no nos vamos a quedar atrás. Y el jefe de piso con una compañera confirmar que tiene que pasar la prueba.
Sí.
Va a estar mostrando sus dotes de bailarín en el agua.
Sí. Y es más, nos hemos juntado con el señor Federico Bayot hoy, antes del programa, a depilarlo. Depilación completa.
Sí.
Así que costó. Lo van a ver. Sí, costó. Costó, pero ha quedado como Dios. Como Dios vino al mundo, como Dios lo trajo al mundo. Si lo trajo Dios, no sé.
Sí. Yo le quería decir a Ricardo, que nos mandó una pregunta por Facebook, que se quede tranquilo que va a haber cerveza.
Muy bien.
Que se quede muy tranquilo, que venga con ganas.
Lo que pasa es que si hay cerveza, yo me quedo tranquilo. Digamos, Ricardo se queda tranquilo, pero nosotros no. Porque el señor Leandro, conocido catador de cerveza, siempre se le da por bailar arriba de los bafles cada vez que toma cerveza.
Pero está muy bien, es la fiesta de pretérito, vale todo.
¿Por qué me reprime todo el tiempo, Fede?
No te reprimo, lo que pasa es que él te va a agarrar la comisión del buen gusto.
Yo
te
creo
va a
meter que es porque preso. En realidad él quisiera hacerlo.
Porque él no se anima.
Se reprima él mismo.
Sí. ¿Por qué no tomás cerveza y bailás conmigo este viernes en la fiesta de pretérito? Te invito, son dos parlantes.
Pero yo hace 5 años que no tomo alcohol.
Bueno, es un buen momento
empezar de vuelta.
Retomar esta gran práctica que es la de beber alcohol moderadamente en el cumpleaños de Pretérito Plus Juan Perfecto. Nos llegan mensajes de oyentes y el jefe de piso a la vez nos dice que redondeemos. ¿Vos qué opinas?
Yo creo que hay que darle un pequeño espacio al mensaje de Facundo, que pasa a leerlo el señor Leandro.
Sí, el mensaje de Facundo dice que hay un rebrote maoísta en mi barrio, que es un barrio que queda al lado de La Perlita.
Sí.
Más adelante nos va a estar dando más información, es una especie de columnista espontáneo, que nos está dando una información más que importante, porque si hay un rebrote maoísta en mi barrio, quiere decir que algo puede cambiar.
Sí. Bueno, ojalá que no sea en el super chino, pero bueno. Así que bueno, vamos a ir a nuestra primera pausa y después vemos con qué lo sorprendemos.
FM Moreno 90.1 Estación de radio.
Estación de radio.
Hola, soy Facundo Conte y juego al vóley. Quería contarte que en Argentina hubo una dictadura que robó cientos de bebés. Hoy tiene más de 30 años y cerca de 400 de ellos todavía no conocen su verdadera identidad. ¿Alguna vez pensaste que puedes ser uno de ellos? ¿Sabés de alguien que puede ser hijo de desaparecidos? ¿O tenés dudas sobre tu origen? Acércate a Abuelas, te estamos esperando.
www.abuelas.org.ar 4384-0983.
Otras noticias, otra comunicación, otra mañana. Otra mañana, lunes a viernes, a las 8, por FM Moreno, estación de información.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas.
Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar.
Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión.
Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman.
Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Escúchate esta.
En esta realidad que es una cara adolescente, todos somos granitos y hay una sola mano que nos oprime y nos revienta.
¿Una sola mano oprime así?
Es el movimiento de pinzas que
para
ha hecho evolucionar
dos,
al hombre.
El patriarcado y el capitalismo.
Claro, los pulgares opuestos. Pulgares oponibles, que es oponibles. Lo que ha generado el avance.
Entre flores y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio.
Basta de hambre y aumentos.
Basta
de hambre y aumentos. Si no quieren escuchar tu reclamo, juntate con los tuyos, corta la calle, la ruta o lo que se te ocurra. Luchemos por trabajo, salud, educación, tierra y vivienda para todos y todas. Confluencia Político-Social 29 de mayo. Por trabajo, dignidad y cambio social.
www.fmmoreno.com.ar.
Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Bueno, entonces estaban Richard Jagger, estaba Clapton, estaban todos ahí brindando. Y llega Hendrix completamente empepado, con una sonrisa de oreja a oreja, y dice: bueno, muchachos, miren lo que traje.
El rinconcito del rock, con Federico Bayón.
Y sí, al final son todos una manga de drogadictos.
Bueno, estamos escuchando Motorhead, banda que se formó en el año 75 de mano del señor Lemmy Kilmister. Hasta antes del año 75, desde el 70 al 74, Lemmy fue plomo de bandas de psicodelia londinense, aburrido de estas movidas, decide formar una banda de rock and roll, al que le pondría, en un principio tendría otro nombre, después le pondría Motorhead, ya que Motorhead en la jerga del reviente se le decía a las anfetaminas. Motorhead al principio no era muy comprendido por la prensa, es más, la revista NME, una revista de Londres, la consideraría la peor banda del mundo. Medio que no se entendía lo que querían hacer en ese momento, tocaban demasiado rápido, con mucha distorsión, la voz de Lemmy era completamente gutural, grave. Entonces mucho no gustaba, recordemos hasta el 74, antes que aparezca Motorhead, la escena estaba liderada ya por Bowie, se venía más el dance, estaban empezando a aparecer los sintetizadores. Lemmy decide cambiar con todo esto y formar una banda puramente rockera. El concepto de la banda era hablar de guerra, principalmente. Él quería hablar sobre la lucha entre el bien y el mal. A medida que fue avanzando en su carrera, empezó a hablar el abuso del poder, empezó a hablar sobre la carretera, por eso está tan identificado Motorhead con las bandas de motoqueros, ya que muchas de sus canciones son tan referidas a recorrer la ruta. En los 80 empezarían a tener un poquito más de aceptación al ser soportes de Wizard of Oz, que es la banda solista de Ozzy Osbourne, ya separado de Black Sabbath. Motorhead logra que Ozzy los tenga en cuenta y los lleva a rodar con él por toda Europa. A partir de ahí, la carrera de Motorhead empieza a ascender y en el 1980 graban Ace of Spades, que sería el álbum el cual los haría más exitosos, llegando al puesto número 12 en los Billboards. A partir de ese momento, el consumo de alcohol en la banda empieza a ser catastrófico, con lo cual la banda se empieza a disolver. Primero se va el batero, después se va el guitarrista. Contratan dos guitarristas. En un momento Motorhead siempre fue un trío. Del 81 al 83 fue un cuarteto, en el cual los guitarristas serían Woodward, que es un guitarrista que estuvo esos dos años únicamente en Motorhead, después desapareció de la escena, y Phil Campbell. Phil Campbell es el violero que más duró en Motorhead, después se fue, ahora volvió. Y esto era bastante normal en Motorhead hasta los 90, esta separación de integrantes. Los integrantes iban y venían, más que nada por el humor de Lemmy. Aparentemente Lemmy tomaba o sigue tomando demasiado alcohol y se pone en una persona muy violenta. Dicen la leyenda por ahí que hasta colecciona, tiene un fetiche con todo lo que es la indumentaria nazi, y cuando se emborracha parece que es una persona bastante violenta. Últimamente se ha cortado el bigote, ese bigote tan legendario para el rock and roll, pero bueno, eso ya es otra cosa. En el 92 graban lo que para mí es el mejor disco de Motor, que se llama March or Die, que tiene la particularidad de tener un tema que se llama Hellraiser, que es el tema que después vamos a pasar, que es el tema de la película Hellraiser, esa película de terror. A partir de ahí, Lemmy empieza a cambiar un poquito las letras, se va más para el terror, abre un poco más el abanico de lo que sería, de lo que se venía refiriendo en las letras como Motorhead, pero sigue sin cambiar su estilo. En el 97 le dan un Grammy por mejor interpretación de heavy metal, y él, tan acorde a ser una persona contestataria, dice que él no es heavy metal, que lo de él es el rock and roll. No considera las etiquetas de la música, no se considera una banda de heavy. Y es más, se considera estar más cercano al punk que al heavy metal. Ya que, según él, los violeros de heavy metal hacen solos demasiado largos, y los solos que hace Motorhead o que hace el rock and roll te tienen que dar el tiempo para ir a abrir otra cerveza, y cuando volvés ya terminó el solo. Ese es el concepto de la banda de rock and roll que tiene Lemmy. El solo de guitarra dura un descorche de cerveza. En el 93, esta banda llega por primera vez a la Argentina. Tocan en obras sanitarias. Y la banda termina, desde el 93 hasta hoy, teniendo a los mismos integrantes, que es Mike D en batería, Phil Campbell en guitarra y Lemmy Kilmister en el bajo y la voz. Esta banda tuvo la particularidad de ser completamente agresiva en una época que nadie era agresivo. Posteriormente a Motorhead vendría el punk y el heavy metal de bandas, por ejemplo, como de Iron Maiden, y todo lo que conocemos como el heavy metal. Pero la primera banda que empieza con esto del hard rock duro, de hablar de drogas, de la carretera, de salir a manejar completamente borracho, es Motorhead, y por eso tiene tanta influencia en bandas actuales como del estilo del stoner o del estilo del heavy metal, y forman a toda una camada de músicos en esto de cada vez tocar más rápido, que después vendría el trash y todo eso, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta sobre Motorhead.
Puf, cantidad. Bueno, aparte, o sea, Lemmy no me sé el apellido, pero bueno.
Killmister.
Killmister. Bueno, digamos, en un momento de mi vida me gustaba esta banda. Hoy buscando temas me di cuenta que me gustaba más de lo que yo pensaba. En realidad, el tema que estamos escuchando de fondo se llama The Game, que bueno, es el tema que usa un luchador americano de la WWE, que a mí particularmente es como que era el que seguía cuando miraba el estilo de lucha americano, con el que es Triple H lo usa este tema para entrar en el al ring. O sea, no, y bueno, a mí lo que me impresionó, o sea, de Lemmy, o sea, que pese a ser inglés, él en escena se viste como un soldado confederado americano. O sea, ese estilo sí, que sí, tiene, sí. O sea, más con lo que vos decías, que es un poquito
sí, sí.
Amante del estilo nazi, o sea.
Sí, él en realidad dice que no es nazi, que está totalmente en desacuerdo, pero tiene un fetiche con los trajes militares y sí, sí, se viste así. Es más, uno de los guitarristas que tocó con ellos, que se llama Robertson, cuando se va Phil Campbell, la primera vez en el año 83, viene Robertson y lo terminan echando porque se vestía con remeras y jeans.
Igualmente tengamos en cuenta que se puede tener un tipo de vestimenta militar y no ser nazi, por ejemplo una guerrilla comunista.
Sí,
también. Sí, sí, no, no, pero yo decía, o sea, claro, no, pero él usa un, digamos, el sombrero que usa con la insignia confederada, inclusive, o sea, de hablando de la guerra norte-sur de Estados Unidos, sí. O sea, a mí me sorprendió, o sea, por toda la estética que tiene, a mí me hizo acordar mucho a un soldado confederado, o sea, ajá. Directamente.
Hace entonces, demasiado alusión a un soldado.
Sí, 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 confederado. Sí, 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 confederado del sur, digamos, de Estados Unidos, en la guerra norte-sur de Estados Unidos. Convengamos que el sur estaba a favor de la esclavitud, o sea. A mí me pareció raro, yo siempre, hace tiempo, pensaba que Motorhead era una banda americana. Claro, o sea, después me di, bueno, después de leer un poco de la historia de Lemmy, o sea, te das cuenta que es inglés. A mí me pareció de un inglés haciendo alusión en su traje a una guerra que fuera americana. O sea, eso me llama la atención. Y él siempre usa en estilo de uniforme militar, o sea, siempre haciendo alusión, bueno, a su mismo estilo.
Che, ¿y cuáles son las principales influencias de Motorhead?
Principalmente el blues, Chuck Berry, y un poquito la psicodelia. Él se manejó porque estaba en el ambiente del primer Pink Floyd.
Sí.
Él fue plomo de una banda que se llama Hardwicks. Va por un. Al principio Motorhead va un poco por la psicodelia, pero recalcando más, siendo más, un poquito más derechitos, la psicodelia, claro. tiene eso de volado, de ser volado. Eso se lo saca Lemmy. Y eso lo toma en realidad del rock and roll. Además hay que sumarle que en esa época empieza a aparecer, por ejemplo, sintetizadores y un montón de tecnología, pero además empiezan a aparecer los pedales de distorsión. Y esto es característico de la época.
Sí. ¿Es que es posterior a Black Sabbath?
Sí, sí.
Claro, o sea que a Black Sabbath supongo que escuchaba.
Sí, pero él no se sentía influenciado por Black Sabbath.
Ah, ¿no?
No. Para él Black Sabbath formaba parte de la psicodelia. En ese momento sí. Black Sabbath formaba parte de la psicodelia. Después, con el tiempo, la historia de la música reconoce que Black Sabbath puede llegar a ser la primera banda de heavy metal.
Claro. Pero, o sea, que por no entiendo, por reconocerlo, por considerarlo como parte de la psicodelia, no lo tenía en cuenta. ¿No era rock todo para él?
No.
Como en una parte dijo, cuando se pone en contra del Grammy, dice, yo no soy heavy metal, yo hago rock.
En claro, realidad, un poco más o menos es la historia de Lemmy, o sea, y él dice que no es metal, porque ellos dicen, nosotros venimos mucho antes que el metal. O sea, cuando nosotros arrancamos a tocar, el metal no existía. Nosotros quisimos hacer un rock and roll podrido. Es más o menos era lo que él pregonaba en su momento. Claro.
Es más, él se considera que está más cerca de, por ejemplo, bandas como Ramones que de Iron Maiden, uh-huh. de Metallica o de Black Sabbath, inclusive.
Ajá. Uh-huh. Es otra rama, como que abrió otra rama de alguna
sí,
manera.
Sí, igual eso es una concepción que él tiene como, si uno escucha Motorhead y está escuchando heavy.
Claro.
¿Y
sí? Sí, sí,
pero tiene sus cosas rockeras muy marcadas.
Y se lo consideraba
hard rock,
claro, thrash metal, y él siempre renegó todo.
Sí, sí, speed metal, se iba a decir que es. Y él renegaba de eso.
Sí, sí.
Igual eso es lo que él decía. Después las etiquetas en realidad no las da el músico, claro, sino que las da unos medios que se ocupan de eso.
Igual convengamos que como todo personaje mediático, porque de alguna manera Lemmy fue eso y lo es, siempre tienden a hablar sin demasiada fundamentación. Por dar un ejemplo demasiado extremo, Ricardo Gioria acá en la Argentina, ¿no? Como que tienen mucha tendencia a hablar.
Sí, hablar sin saber.
Pensarlo demasiado.
Sin pensar demasiado las cosas.
Igual Lemmy es bastante reservado, o sea, no he visto
¿no
mucha
¿no es petardero?
Entrevista. No es tan petardero, no es más raro, es perfil súper bajo.
Ah, mirá.
Toca y se va a su casa. Es más, tiene una actitud negativa ante la prensa.
Ah, mirá.
Sí, eso es lo que le dice. Pero bueno, hace buena música.
Hace buena música, sí, muy, muy buena. Así que bueno, vamos a escuchar un temita de ellos, Hellraiser, del disco March or Die.
I'm living on an
Bueno, ya se nos va casi el programa, pero bueno, no está más recordarle que el viernes 21 de septiembre, el día de la primavera, el día que va a estar tocando los Cafres, los chicos de la Mozambique también, bueno, entre otras bandas van a estar...
Pobres, no va a ir nadie a verlo.
Sí, si no va a ir nadie van a estar todos viendo... Bueno, igual nosotros venimos después, así que supongo que se van a perder uno, dos, tres temas de los Cafres y van a venir a nuestra fiesta que va a arrancar a las 21 horas, el viernes 21 de septiembre en la Casa de los Nadie, Piovano 1265 Moreno. Bueno, vamos a decir que va a estar Petecos haciendo un poco de clown, Pacífico tocando un poco de rock, Se Armó haciendo un poco de rock latinoamericano, después la gente de Yo Amo a Latinoamérica proyectando algún documental y como frutilla del postre nosotros haciendo el programa en vivo. Así que bueno, eso no se lo pueden perder, estamos ahí. Ah, me estaba olvidando de nombrar a la gente del Quinteto Esporádico que va a estar tocando junto con los Cafres también en la tarde, pero bueno.
Tira una fecha mezclada con otra, entrelazado de información que pero la gente ahora se está arrancando
la
los
gente
pelos.
Va a terminar yendo con diciendo, dos piernas van a ir a la Wuhan sí. Y el brazo y la cabeza.
No, no, sí, sí. ¿Y dónde toca Motorhead?
En Alemania.
En la casa con tu señor.
Qué vulgaridad, qué vulgaridad, qué dolor en mi pecho en este momento. Me
él
siento,
puede cargar, pero cuando uno lo carga...
Sí, típica persona que carga.
Los desafío a los dos que me carguen. ¿Eh? Que me carguen hasta la puerta y de vuelta.
No.
A ver si... si
no. Ahora, con la columna como la tenemos con Fede, sí. Sería imposible, salvo que el operador y el jefe de piso...
Pero ¿por qué tiene la columna así?
Yo tengo lumbalgia.
Porque somos trabajadores... No como algunos que claro. Se dedican a...
Al handball profesional.
mejor no decimos. Cuestión que el viernes es nuestro cumpleaños.
Sí, es nuestro cumpleañitos.
Nuestro cumpleaños que, número uno.
Nuestro primer añito.
Sí. Nuevamente sentirse un niño, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Porque de alguna manera cumplimos un año otra vez.
Sí. Pero ahora, ¿quién va a hacer la torta?
Yo espero que algún oyente...
Se comprometa.
Nos traiga la sorpresa, chicos. Como yo traje la
también,
torta.
Como vamos a ser un montón los que vamos a ir, no tendría que ser solo un oyente, podrían ser 4 o 5 oyentes, cada uno se hace una torta, son 5 tortas, ahí claro. Ya.
Y si viene una sola, la cortamos con máquina de fiambre.
Compartimos. Sí, nuestro lema es compartir.
Sí.
Siempre compartimos.
Pero bueno, espero que bueno alguien nos caiga con torta, no como cuando pasa el cumpleaños en el sector no casado del programa, que nos hacemos la torta entre nosotros, así como.
Claro.
Pero bueno.
Claro. Espero que nadie traiga una vela, no sé qué nombre ponerle, ¿no?
Alusiva a un aparato...
Con forma de pene. Que nadie traiga una vela con forma de pene.
No, chicos, yo esta vez no llevo.
Puede generar problemas después. Sí.
Separaciones.
Sí.
Divorcios.
El que trae una torta, que traiga una vela común.
La blanca, ¿sí? la de cuando te quedas se corta la luz, una
sí, sí.
Es más, vamos a poner dos patobicas para que controlen a la gente a ver si tienen una vela con forma de pene.
Y tampoco esa que y cuando la soplás se vuelve a prender, odio claro, esa vela.
No, yo no es por chicanear a nadie ni por ensuciar a nadie, pero yo escuché al Federico Bayot diciendo, espero que traigan la blanca.
Sí, lo acaba de decir.
Sí, y lo escuchamos todos. Así que... Bueno, vamos a les recordamos
una vez. ¿Qué lo vamos a reprimir?
No, jamás.
Está muy bien, jamás. Pedid lo que
no
quieras.
No tengas problema, José, vas a bailar arriba del parlante y nadie te va a decir nada.
Sí, claro. Pero con el ukulele, sí. Si no, no bailo.
Y con el jefe de piso.
Conseguimos un ukulele.
Bueno, dale. Pero bueno, nos vamos a ir una vez más.
Sí, acá el jefe de piso ya se está poniendo la malla porque se va a ir a practicar su baile acuático que va a ser el viernes. ¿Sí?
Sí, nos ha llegado un mensaje que dice, en el barrio se está organizando los mencheviques. De un oyente de Bruno.
Bruno nos manda en relación al mensaje de Facundo que sí. En su barrio los mencheviques se organizan mientras que en mi barrio el maoísmo se estaría organizando. Se daría un conflicto importante porque los mencheviques serían contrarrevolucionarios, pero en Latinoamérica las cosas siempre pueden cambiar. Así que posiblemente el maoísmo pueda ser conservador y el menchevismo pueda ser revolucionario. ¿Sí? ¿Nos vamos con saludos?
Sí, vamos a saludar a Iris, a Ezequiel, como siempre, del Oeste. Hoy Ezequiel del Oeste. Así que, bueno, mandándonos alguna data.
A Facu, que lo esperamos el viernes.
Y sí.
Al señor Ricardo.
Y al señor Ricardo le mandamos un saludo y que no se haga problema, que cerveza va a haber.
Sí, buenísimo.
Sigue mandando. ¿Estás seguro? No, estamos seguros.
Yo,
va a haber cerveza.
Personalmente creo que tenemos que hacer un brindis muy especial con el señor Ricardo, un oyente... Que es parte del programa, ¿no?
De fierro,
con sus comentarios, con su genio. Creo que es el más inteligente de todos. ¿Sí? Así que
yo seguro.
Nos merecemos un brindis con él y el jefe de piso y todos abrazados.
Y el jefe de piso depilado.
Y sí, porque vos calculás que va a ser el baile acuático y se le van a ver sus partes íntimas, supongo que va a venir
pero
a
correr. Pero le gustó, porque viste que desde hoy ya usa pollera.
Sí.
Le
sí,
gusta
sí,
cómo le quedan las piernas
depiladas. Y zunga abajo de la pollera, ojo. Se viene la revolución. Pero bueno, vamos a irnos nuevamente con un tema de Motorhead, Born to Race to Hell. Así que los esperamos el viernes en nuestra fiesta en la Casa de los Nadies. Nos vemos la próxima, el martes seguramente. Y si no, los esperamos el viernes. Chau.
Soldiers.